eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El Cristo, pues bueno, lo mandó construir Franco, pues porque somos católicos. Y ya está. Se tiran aquí a Río de Janeiro y...
¿Cómo se llama?
El Sagrado Corazón.
Igual que el de Bilbao.
Igual que el de Bilbao, ¿eh? ¿Qué me quieres?
¿Cómo se llama?
Castillo de la Mota.
Sumeltegui,
sí.
Unas columnas que ponía que estaban hechas con restos de piedra, no sé si era de aquí de la muralla.
Es que, bueno, eso ya no solo ocurre en Donosti, en todas las ciudades donde han derribado las murallas, han aprovechado esa piedra para construir edificios, como es lógico. Vale, pues antes también, bueno, no les era tan fácil tampoco extraer la piedra. Sí, no. Pues si ya tenías una piedra trabajada, la utilizabas.
Claro,
piensa que ahora estamos enfrente de las murallas, las podéis tocar. Todo esto es piedra arenisca, aunque esté muy sucia, mira, esto lo he ido haciendo yo. Es piedra arenisca. Toda la costa vasca, los acantilados son de piedra arenisca. Y el terreno vasco, que es un terreno muy montañoso todo, es caliza todo. ¿Vale? Que es una muy parecida al arenisco. Acabáis de tocar historia. De la historia. ¡Ras! Aquí no han estado solo los vascos. De hecho, el reino de Navarra pierde esto, pierde la desembocadura del Urumea en el año 1200. A partir de ahí, Donosti, la salida de Donosti, empieza a pertenecer al reino de Castilla. La última que pierde el reino navarro es la del Bidasoa. ¿Vale? Este punto estratégicamente era muy importante para comerciar con el norte de Europa. Pues las lanas de Aragón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, estas murallas tenían antiguamente unos 7 metros de alto y unos 2 metros de ancho, ¿vale? Unos 2 metros de grosor. Lo que tenéis aquí hoy en día es un pequeño ejemplo de la parte exterior de la muralla. ¿Vale? Porque ya el resto está aquí. ¿D'accord? ¿On y va? ¿Ale?
¿Ale?
El francés es un turista que está aquí todos los fines de semana. Pensar que la gente que vive de Bayona a la frontera se vienen aquí porque al final se come mejor. El Zara, por ejemplo, del centro está lleno de francesitas. ¿Vale? Porque claro, aquí el Zara es muy barato, pero en el resto de los países es bastante caro. ¿Vale? De hecho, es el turista que más viene a Donosti. Sí. Y luego está creciendo mucho el australiano y el americano. Que para
la curva. Claro,
en los tours de pan. Sin duda.
El australiano es el mejor cliente.
Bueno, estoy disfrutando de la visita.
Sí,
además no nos ha llovido. Wonderful, de maravilla. Pero bueno, si no os llueve, no habéis vivido una experiencia local, ¿eh?
bien. Sí, no, no, bien.
Vale, pues ya está, entonces ya lo has vivido.
Nos ha llovido, nos ha arrasado una ola. Entonces, igual no sé si os ubicabais con el mapa de abajo. Pero aquel monte que está al lado derecho, al este, ese es el monte Ulía. Pensad que estos bloques de casas que tenemos hoy en el lado izquierdo no existían. Y esas baldosas que hay ahí de color rojo, eso representa las murallas. Entonces de aquí empezaban a ir para atrás. ¿Vale? Y esas baldosas de color rojo se unen con la línea de tierra que hay en el bulevar. La gente de Onosti no tiene ni idea de que esto representa las murallas. No lo saben. Yo me juego el cuyo a que ya sabéis más que el 70% de los tierras.
Suele pasar.
Suele pasar, ¿no? Cada uno en su...
sitio,
¿no?
No
sé.
Casa de herrero, cuchillo de palo.
Exactamente. Venga, seguimos. Entonces, bueno, este edificio es de finales del 19. Esta es mi opinión, pero a mí me parece un crimen tener en este edificio los establecimientos que tenemos hoy en día, como el McDonald's.
Sí.
Pero bueno, vivimos en un mundo capitalista y eso. Porque da más dinero.
Claro.
¿Y dónde está el mercado?
¿Lo
habéis visto entonces? Ahora os lo digo. Hay dos mercados en Donosti. Uno está en el centro, que es el de San Martín, y el otro está, se llama La Brecha, que está entre este edificio y la antigua pescadería.
¿Pero tiene parte por abajo también o no?
¿Eh?
¿Tiene parte por abajo también o no?
¿Subterráneo?
Sí, 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 es que es subterráneo. Es subterráneo.
Sí que lo he visto en una cristalera, pero...
De hecho, la cristalera no es la, no es el mercado, está abajo. Las tildes no, los acentos sí. No decimos, por ejemplo, no decimos mercatúa, decimos mercatúa.
Claro. Por ejemplo, eso que has dicho de San Martín.
Tildes no hay.
San Martín.
Y nosotros, por ejemplo, no distinguimos entre hombre y mujer.
Para nada.
Para nada. Vale. El coche es siempre coche. ¿Vale? Y la hipo también.
¿La hipo?
El hipo. Uno de la cuadrilla dijo una vez, ¡ay, me ha entrado la hipo! Y bueno, a partir de ahí hicimos una canción. ¿Por qué tengo la hipo? Tonterías de amigos. Pensar que, a ver, yo he tenido la suerte de nacer en una familia que ha hablado las dos lenguas. Algunos de mi cuadrilla, yo estudio todo en euskera, ¿vale? Hasta la universidad. Entonces, algunos de mi cuadrilla, si solo hablaban en casa también el vasco, han salido con un nivel de castellano, pues pobre, sí, la verdad, ¿vale? Hoy en día, pues bueno, eso ya está cambiando y ahora cada vez más apuntan a lo que es el bilingüe. Pero claro, a nosotros nos cogió la época de que era nuevo todo el tema de las escritoras, entonces nos apuntaban a todos en euskera, ¿vale? Ahora la gran mayoría de los padres los quieren meter en bilingüe, que poco a poco quieren convertirlo en trilingüe, porque el inglés, el nivel de inglés de este país es bastante malo y están intentando un poco cambiar esto. Y por ejemplo, mi primo pequeño hacen trilingüe el cole. Hay varias asignaturas, aparte de inglés, creo que da Gizarte, Ciencias en inglés y alguna otra también. No sé si gimnasia o alguna cosa que estaría a coger oído
Antes sí. Antes sí. De hecho, mis padres saben algo de francés. Y yo sé francés pues porque yo trabajo para... vivo del turismo. Y bueno, he estudiado francés en la universidad. Pero mis padres, por ejemplo, no saben ni una palabra de inglés. No saben cómo decir hola, pero sí saben algo de francés. Pero esto es ya en toda la península. Antiguamente no se estudiaba el inglés, se estudiaba el francés. Pero hoy en día esto ha cambiado y el inglés es la lengua internacional. Y viene además muy bien tener una lengua internacional, al menos en mi opinión. ¿Vale? Porque te vas a Noruega, Alemania o a la Cochinchina y o hablas Cochinchina o hablas en inglés o igual no te puedes entender con la gente porque no te van a hablar en castellano. Pero no lo mires así, míralo en si es por tu bien. Mejor que tú sepas más de un idioma, así luego puedes hablar delante de ellos en castellano y no te entienden, peor para ellos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nosotros hemos estado en Estados Unidos y hemos ido a diferentes lugares en donde tenían los audios en tropecientos idiomas.
Sí.
Y allí que hay muchísimo hispanohablante y no tenían la venta en español.
¿En serio? Sí, hostia, me es difícil creerlo. Porque, bueno, el castellano es una de las lenguas más habladas. No sé si será la tercera, la cuarta o la quinta lengua más hablada, pero...
Bueno, en cantidad de sitios, ¿eh?
No, en la NASA, ¿no?
Pues
en la NASA y en el otro sitio donde la...
Y además, por lo mismo que dices, que en Estados Unidos hay un montón de latinos. Una barbaridad.
Sí, sí, en el Cañón del Colorado... Uno de los sitios donde...
Y pondrías una reclamación, ¿verdad?
No, no, da igual, porque...
Pues tenías que haber puesto una reclamación.
Pero me pareció que en japonés, en chino, en cantidad de idiomas, no había en español.
Cachis la mar. ¿Y había en vasco?
Pues sí había.
Venga, no te creo. ¿Y no tenían el...? ¡Hostia!
Claro.
Nunca habría dicho yo eso, vamos.
No, pues créetelo, ¿eh?
Bueno, entonces tenemos aquí el edificio de la brecha, ¿vale? El mercado. Y a este otro lado tenemos la pescadería. Fijaros en las dimensiones que tiene la pescadería. Es un edificio enorme, ¿vale? Entonces, hoy en día ya está cerrado. Yo nunca lo he conocido como pescadería. Lo he conocido, bueno, había antes unos cines y era como un pequeño centro comercial. Y lo único que queda abierto hoy es en la planta baja ese bar. Entonces, están pensando qué uso darle al edificio. ¿Vale? Y bueno, esperemos que ya dentro de un año o dos ya tengamos algo, ¿vale? Y que sea algo para el pueblo, eso espero. ¿Vale? Entonces, entre estos dos edificios, veis aquí este edificio de cristal, entráis por un lateral y abajo es donde está el mercado, ¿vale? Hoy es domingo, está cerrado. Sois todos españoles, no os voy a explicar qué es un mercado, ¿vale? Pero al extranjero hay que explicarse, porque hay muchos que no saben lo que es un mercado tradicional. Y bueno, si tenéis que cocinar en donde os estéis hospedando aquí, yo recomiendo que bajéis al mercado, ¿vale? Porque al final pues el producto siempre es más saludable, suele ser un poco más caro, no pueden comprar tanto como el Carrefour y como el Alcampo, como otras tantas grandes superficies, pero bueno, hay que ayudar al pequeño comerciante también, ¿vale? Que si no, no sé a dónde vamos a llegar en este mundo. Venga, seguimos. Al final va a ser todo de Nike.
La pescadería nos referimos a la pescadería de pescadores de la vida.
Esto era pescadería y también era lonja.
La lonja de
sí,
la
sí.
Lonja donde viene por la mañana sí. Y llegaba todo el
la planta baja. Era, eso es. Por eso era tan grande. Claro, sí. No era solo lo que soy de un mercado, ¿no? De hecho, la lonja de Donosti hoy en día ya está cerrada, ¿vale? La veremos al final, está en el puerto, pero todo el puerto de Donosti ahora es simplemente para embarcaciones de recreo. Porque al convertirse en una ciudad muy turística, pues bueno, todas las embarcaciones hoy en día van al siguiente pueblo costero dirección a Francia, que es Pasajes. Ese es un puerto, es nuestro puerto más grande de Guipúzcoa y es un puerto industrial y pesquero. Y el puerto más grande del País Vasco es el de Bilbao, sin duda. Bueno, entonces, va, repaso, examen. ¿Cómo era el restaurante?
Casa de comida.
Ateche, lo tenéis ahí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a entrar a una de las calles más famosas para ir de pinchos. Ahora vamos a entrar ya a la parte vieja. ¿Vale? Entonces, hay tres calles muy famosas. Una es esta, Fermín Calvetón. La otra es la que está al norte de la parte vieja, que se llama 31 de agosto. ¿Por qué 31 de agosto? Porque fue el 31 de agosto de 1813 el día que expulsaron a las tropas francesas, ¿vale? De aquí. Entonces, todos los años para conmemorar esa fecha tan importante, pues encienden velas en los balcones de esa calle. Y bueno, ya sabéis que en España cualquier motivo es bueno para salir de fiesta. Este es otro.
Además un capicúa, ¿eh? El 31 de
agosto de 1813. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué número más bonito? Es que agosto es precioso. Agosto, ¿sabes quién cumple en agosto? Alain. Alain la raya, el 22 de agosto. Leo. Soy. ¡Felicidades! ¿De qué año? Eres un poquito más joven que yo.
Pero el 22 ya no es Leo, ¿no?
¡Sí!
¿Hasta qué día?
Hasta el 22, algunos ponen 23. Yo soy Leo. Yo me considero Leo.
¿Pensaba que era hasta el 21?
Nada, hasta el 22. Y además me gusta Leo, ¿vale? Así que, así. Somos Leo, ¿verdad?
Que alguien diga lo contrario.
Eso es. Y bueno, esta calle, la calle 31 de agosto, y otra que se llama la calle Mayor, ¿vale? Entonces, estas tres calles es donde hay mayor acumulación de bares. Pero bueno, en el resto de las calles también hay bares de pinchos. Entonces, os enseñaré cómo aquí en un bar tienen ellos escritos cuáles son sus especialidades, ¿vale? No os voy a explicar demasiado sobre la gastronomía vasca, pues bueno, porque nosotros tenemos un tour gastronómico y no voy a hundir mi propio bar, ¿vale? Entonces, bueno, os puedo aconsejar un poquito, pero ya está. Yo sé dónde comer cada uno de... Si quiero un bacalao, pues sé a dónde voy a ir a por bacalao. Si quiero un chipirón, pues sé a dónde ir a por un chipirón, ¿vale? Y eso me lo guardo. Pues oye, me parecería bien. Por supuesto. ¿Tú crees que no he estado en el sur yo? Muchas veces además. He estado unas 4 veces en Sevilla, 2 veces en Cádiz, de Cádiz a Tarifa. En Badajoz no he estado en mi vida. Pues sí. Tengo todavía varios sitios de España por conocer.
Pero para ti siempre... ha sido Sevilla, que es lo más importante.
Bueno, no he estado solo en Sevilla, he estado en Córdoba, he estado en Cádiz, he estado en Málaga, casi toda Andalucía, menos Jaén. Pues sí, la verdad. No voy a decir lo contrario, porque es precioso, no voy a decir lo contrario. ¿Allí qué lengua habláis? El andaluz, ¿verdad? El andaluz.
Por supuesto.
Luego dicen, joder, no se entiende. Digo, pues en el sur de España a veces tampoco se les entiende.
Exacto.
Tasca. Bueno. Entonces.
Se ha ido.
Bueno, entonces, aquí veis como en los bares hay un montón de... la barra de bar hay un montón de pinchos, está lleno de pinchos, ¿vale? Pero luego, a veces, como en este bar, tienen ahí escrito en una pizarra o en la pared misma cuáles son sus especialidades, ¿vale? En este bar, que se llama El Sport, deberíais de probar. chipirón relleno de changur. Changur es el centollo, ¿vale? Es muy bueno, está muy bueno. Bueno, lo primero, si sois vegetarianos, lo de los pinchos no va con vosotros, ¿vale? Porque casi todo lleva... ¿Qué eres, vegetariana? Hay restaurantes vegetarianos, cada vez más, pero el pincho no está hecho, yo creo que para el vegetariano. Ya lo siento. Bueno, que te digan, lo siento ellos, ¿vale? Yo no vivo del bar. El chipirón también está muy rico, a la plancha. El crepe de hongos, además ahora estamos en temporada de hongos, que no hemos recogido demasiados, pero bueno. El foie gras también está muy bueno. Las carrilleras, el solomillo, ¿vale? Entonces, bueno, como esto, todos los bares tienen sus especialidades. A veces no lo ponen, les podéis preguntarle al tabernero, oye, ¿cuál es vuestra sugerencia aquí? ¿Qué me recomiendas comer? ¿Vale? Es lo que os decía antes, no todos los pinchos consiguen esa explosión de sabores. Yo no estoy diciendo que los que están en la barra de bar sean malos, no.
Sino que
pero a veces son muy fáciles de elaborar. Mira, estoy viendo ahora mismo un pincho de chistorra. Pues chico, ¿está bueno? Sí. O te vas al mercado y te compras la chistorra y te lo comes en casa. O entiendo que para la gente que viene por primera vez, lo de, bueno, pues es una experiencia, ¿no? Lo de ir de pincho. Bueno, pues preparaos la cartera. ¿Vale? Porque no es barato, ¿vale? Hacer una media de pincho bebida, 5 o 6 euros. Depende del pincho, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que por 10 euros hay menos, ¿vale? Que Donosti es caro, pero también hay sitios baratos para nosotros donde comer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Venga, seguimos.
Menos 20.
La buena muerte está llegando.
Bueno, claro, pues está seriendo el 90 y largo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y folclóricos de la ciudad. Mira, hoy me viene regalado el concierto que tenemos aquí, ¿vale? Pues cuando hay música o danza tradicional vasca, pues la representan por aquí. Pero el día de Santo Tomás, que nos dedicamos a comer chistorra, o el día de la sidra, o la izada bandera, el día de la tamborrada, muchas de las festividades comienzan aquí, ¿vale? En la Plaza Constitución. Pero antiguamente este área era, la utilizaban como mercado y como plaza de toros. Ahora mismo estamos en una plaza cuadrada, ¿vale? Entonces, los jóvenes no tienen ni idea, pero en Donosti, ¿me escucháis? Sí, se me oye. En Donosti ha sido muy tradicional la fiesta taurina. Se puede o no se puede estar de acuerdo. Yo ahí ya no voy a entrar. Pero aquí ha habido una plaza de toros en casi todos los barrios. En el centro de Donosti, en el barrio de Cross, aquí, y hoy en día está en el sur de la ciudad. ¿Vale? Entonces, de ahí vienen los números de los balcones. ¿Vale?
¿Eh? ¿Cómo los vendidos?
Eran los palcos. Porque, claro, las casas eran de propiedad privada.
¿Y ahora?
Y ahora también. Pero antiguamente el ayuntamiento tenía la potestad de alquilar los balcones, los palcos, cuando había algún evento. Y por supuesto, el dinero recaudado no iba al propietario de la casa, iba para el ayuntamiento. ¿Vale? Entonces aquí hay un juego muy bonito. ¿Quieres jugar contra mí? Vamos a hacer operaciones matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? Bueno, este es un sitio ideal para apostarse algo, lo que queráis, dependiendo de vuestra economía, ¿vale? Vuestro poder adquisitivo. Podéis jugar una comida en el Aquelarre o en el Arzac, ¿por qué no? O un gin tonic, ¿vale? ¿Qué apostamos? Una caña, ¿no? O un zurito, ¿no? Tranquila, no vas a perder, pero te voy a enseñar el truco. Entonces, vamos a sumar dos números y vamos a dividirlo entre dos. Por ejemplo, 20 más 10 entre 2. Fácil, ¿no? Venga, algo más difícil. 123 más 25 entre 2. 74. ¿Habéis visto el truco?
Sí.
Vale. Entonces, si sumamos, esto es un edificio de 3 plantas, ¿vale? Entonces, cada planta, donde hay un balcón, hay un número. Entonces, si sumamos el balcón de abajo más el balcón de arriba del todo y lo dividimos entre 2, siempre sacamos el balcón de arriba. Este es un sitio ideal para compincharos, ¿vale? Y cuando volváis a Donosti, hacer este truco con alguien que no se lo sepa. ¿Vale? Lo podéis hacer incluso en diagonal. 25 más 125 entre 2, 75.
Claro, porque uno más y uno menos sigue siendo.
¿Vale? Hay 3 bloques de casas aquí. En cada bloque de casas hay un cierto número de apartamentos y hay 3 pisos. Entonces, cada casa, cada balcón tiene un número. ¿Vale? Entonces se puede hacer. No sé cómo se lo. De arriba abajo. ¿Lo habéis entendido?
Primera planta, tercera planta.
El medio.
Vale, vale. Y el edificio que tenemos enfrente es el antiguo ayuntamiento. Fue ayuntamiento hasta el 47. ¿Vale? Hasta 1947. Luego pues daba la casualidad también que se estaban quedando sin espacio y bueno, de que el actual ayuntamiento, el antiguo casino, ya empieza otra vez a pertenecer al pueblo y deciden trasladar las oficinas administrativas de aquí al actual ayuntamiento del antiguo casino. ¿Vale? Sí, hoy en día es una biblioteca para niños. ¿Vale? ¿Sí? Venga pues.
Algunos pueblos se lo pueden dar. La nada va a ir. Pero todo el día me pasó.
Cuatro primeros años, este año lo ha dejado, pues bueno, por descansar un poco, pero se puso a estudiar el euskera. No, bueno, pues porque ella también vio que mi alrededor hablaba mucho euskera, entonces a nosotros no nos importa cambiar el idioma, pero bueno, tampoco vamos a estar cambiándolo todos los días por una sola persona. Entonces a ella ahora le cuesta mucho hablarlo, pero entiende una barbaridad. ¿Vale? Ha hecho un gran esfuerzo en aprenderlo. ¿Vale? Y ahora, pues, ella, pues, claro, se siente mucho más integrada. Porque igual yo puedo hablar con mis amigos en euskera, ella habla en castellano, pero ha entendido la conversación. ¿Vale? Pues sí. ¿Vale? Y este año, pues, bueno, lo ha dejado, pues, porque realmente se ha sacado el primer nivel en 4 años. No es que sea una chica tonta. Pero no es fácil, aparte trabajo, ¿sabes? Entonces es un gran esfuerzo. ¿Bien? Tehuesqueta, la capital mundial.
Esta es la catedral de...
Bueno, señora, ahora mismo estamos enfrente de la iglesia de la Virgen de Santa María del Coro, ¿vale? Entonces, esta iglesia, esta basílica, lo más relevante, lo más importante que tiene es la entrada que estáis viendo, que es la entrada principal, que imita a un retablo de estilo rococó. Luego arriba, justo arriba de la entrada, están las llaves del Vaticano, que bueno, siempre se guardan en las basílicas, y el que está arriba del todo es Sebastián. ¿Vale? Bueno, esta iglesia es de mediados del 18, es de estilo barroco, y la financió, la construcción, la financió una sociedad marítima que se llamaba la Real Compañía de Caracas, igual os suena, ¿vale? Fue una sociedad marítima creada aquí que comerciaba con Venezuela, y ellos llegaron a un sitio de Venezuela que se llamaba Coro, de ahí viene también el nombre de la basílica, ¿vale? Santa María del Coro, y comerciaban sobre todo con tabaco y con cacao, con el vid. ¿Vale? Con lo que da dinero, con el bici. ¿Sí?
Lo que tiene a la derecha, no, claro, ahí sí, no se ve, sí, pero lo que tiene a la derecha, que es como una pieza de puzzle así blanco,
¿eso
que tiene sentido tiene?
Eso,
armonía,
bueno,
de sonido.
Eso es. El párroco de esta iglesia fue mi profesor de historia del arte, y él tiene mucha relación con artistas. Entonces le pidió a un artista irlandés, pero de madre donostiarra, a ver si podía hacer, pues, una escultura que representase Donosti. Y nos hizo eso. Entonces, la escultura tiene como agujeros, ¿verdad? Eso representa los acantilados del País Vasco.
porque al ser todo piedra de vista, debido a la erosión de la lluvia, del mar, del viento, se van haciendo como formas muy bonitas en los acantilados. Si haces un paseo, verás como hay un montón de agujeritos, sí, ¿vale? En la piedra. Eso se ve claramente. Luego, toda la escultura y el color blanco representa la espuma del mar, por la relación que Donosti siempre ha tenido con el mar. De hecho, hemos vivido gracias al mar, ¿vale? O es lo que nos ha dado el dinero. Y luego se supone que arriba de la escultura hay una imagen de la Virgen María que yo no soy capaz de verla, ¿vale? Y eso es, pues bueno, pues porque somos católicos. No sé si a veces el arte tampoco es fácil de entenderlo, de verlo. Entonces quizás hay que venir un poco mamado de Guinness, porque el artista es irlandés, y verlo con otra perspectiva, ¿vale? Yo he pasado millones de veces por ahí y nunca lo he visto, nunca la he visto a la vez, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que cuenta la descripción de la escultura, que se llama La armonía del sonido. ¿Sí? Venga. ¿La habéis visto vosotros también? La catedral, esa es la basílica, la catedral está en el centro.
Ah, vale.
Es la que vimos el primer día. Lo que pasa es que está así.
Ahí se quiso construir la catedral, pero una de las características principales de las catedrales es que desde la entrada principal tú tienes que tener enfrente el altar. Y aquí la entrada está en un lateral. Eso es, por ejemplo, algo atípico. Las iglesias siempre tienen sus fachadas principales. ¿Dónde? Exactamente. ¿Vale? Entonces aquí también la han puesto mirando al sur, pero el altar está en un lateral. ¿Vale? Entonces aquí quisieron hacer la catedral, pero era un poco imposible hacerlo porque también detrás, justo detrás está pegado el monte Urgul. ¿Vale? Y bueno, ya que estamos aquí, como curiosidad, ya que he parado aquí, hoy en día, por ley, cuando están restaurando una fachada, la base que cubre con hormigón o madera o lo que pongan, tiene que ser de color azul y blanco, que son los colores de Donosti. ¿Vale? Hoy en día, por ley, antes lo hacían por bonito, y hoy en día ya es por ley así. Gerarte, Agur, hasta luego. La parte de arriba ya no hace falta, ¿vale? Pero la parte de abajo sí, ¿vale? Bueno, en este caso sí, pero no tiene por qué serlo, ¿eh? En este caso sí. En Madrid, por ejemplo, sobre todo en edificios históricos, están poniendo una loneta con la foto del edificio. ¿Vale? Eso es precioso, además para la gente que va por primera vez y no puede ver el edificio, pero claro, les valdrá también, costará su dinero. Sí. ¿Vale? ¡Agur! Normalmente, claro, las fiestas de Donosti, ¿cuándo son? Les estaba preguntando a ellos, yo también lo sé cuándo son. Pero al revés, ¿y cuándo es el día de San Sebastián? El 20 de enero. ¿Por qué todas las fiestas de Donosti son en verano? Pues es como un poco como la feria de abril en Sevilla, ¿vale? Pues aquí la feria de verano es en agosto, ¿vale? El primer año que yo fui a Córdoba, era mayo, volvía de Portugal y quería parar en Córdoba porque no lo conocía y Sevilla ya había estado muchas veces. Y claro, era la feria. Y yo siempre había oído, ¿no?, que la feria en abril, pero claro, en abril en Sevilla. Y cuando le pregunté a una que iba vestida de sevillana, le dije, oye, ¿por qué vais vestidos de sevillanas ahora?
porque es la feria. Y digo, ah, pero no es en abril. No, eso es en Sevilla, hombre. Y digo, vale, vale, perdona. Pues lo mismo es como... Y las cosas que se juntaron los casinos y los casinos y la plaza de toros y organizaron más eventos a lo largo de la semana para intentar mantener a la gente aquí más para el final de agosto. Estamos en el puerto de Donosti. El puerto de Donosti siempre ha sido un puerto bastante pequeñito. Como veis, no ha transformado demasiado desde ese primer puerto que se construyó aquí. Pues que algo ha cambiado, pero no tanto. Pero bueno, hoy en día ya es simplemente para embarcaciones de recreo. Pero el edificio que tenemos a nuestra derecha, este era la última lonja que tuvo la ciudad. ¿Vale? Y hasta hace muy poquito, hasta hace un par de años, sí que llegaban aquí los barcos pesqueros. Pero bueno, ahora ya han puesto estas plataformas flotantes para que la gente que viene a veranear a Donosti, pues en veleros y yates y así, pues puedan amarrar sus barcos aquí también. Porque la verdad es que no hay mucho espacio, la gran mayoría amarran en la bahía. Pero bueno, llevaban también tiempo pidiendo que pudiesen amarrar los barcos en puerto. Y bueno, pues al final les han puesto estas plataformas flotantes, ¿vale? Y poco a poco ahora sí que queda algún barquito, pero bueno, esos son ni de bajura, no salen tampoco demasiado esos. Y esos van y salen en el día, ¿vale? Y luego están las chalupas estas, los botes, que son chipironeras, son con lo que pescan el chipirón, ¿vale? Entonces, delante nuestro tenemos la típica postal de Donosti, que es la Bahía de la Concha, ¿vale? Tenemos la Bahía de la Concha, la conforman dos playas, la Playa de la Concha y la Playa de Ondarreta. Entonces la que tenemos aquí es la Concha y la que está al fondo es Ondarreta. Pues veis cómo entre las dos playas hay un palacete naranja con un jardín precioso verde, que te quiero verde, pues ese es el Palacio Miramar. Ahí era donde se hospedaban la familia real, la reina María Cristina, junto con su familia, ¿vale? Lo de arriba es un seminario, que parece un palacio también, no es, es un seminario, ¿vale? Y el palacio donde venía a veranear Francisco Franco y así, pues está en Ayete, no se ven desde aquí. Bueno, entonces, antiguamente estaba mal visto estar morenito, porque era síntoma de trabajador, plebeyo, esclavo, llamarlo como queráis. Pero claro, a la vez estaba bien visto en darse unos baños saludables en estas aguas. Eso sí, solo recomendaban 8 baños al año, ¿vale? ¿Por qué? La verdad es que no tengo ni idea. Pero una vez lo leí y se me hizo muy curioso, ¿vale? Cuando hoy los chavales, bueno, se meten por lo menos en un mismo día 10 veces al agua, ¿vale? Entonces, esta estructura de tren eran un poco los baños reales de la familia, eran un poco, no, eran los baños reales de la familia real. Y estaba ubicado a mitad de la playa de la Concha. Esto es una especie de tren con una plataforma cuadrada con dos vías de... con dos vías de tren. Entonces lo bajaban y cuando subía la marea se bañaban. Dentro de la estructura había un espacio abierto, pero claro, a la sombra, para que no les diese el sol, porque antes los ricos eran blanquitos, blanquitos, no, blancos y gorditos, porque el estar flaco también era síntoma de, bueno, de pasar hambre.
Eso es lo que es ahora un spa, ¿no? ¿O gimnasio? ¿O es otro que hay ahí al lado?
No, eso tú hablas de la talasoterapia La Perla, sí, que es también de 1912.
Ah, que pues se parece también.
Pero esto era entrada exclusivo de la familia.
¿Pero eso está ahora?
No, 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 esto estaba ubicado más o menos, pues donde veis ese edificio longitudinal blanco, sí, esa es La Perla. A la derecha veis como hay un edificio gris, blanco, también en la playa. Salía de ahí más o menos, pero la estructura donde salía era otra, no era esa. ¿Vale? Y bueno, esto era exclusivo de la familia real, pero luego había también mucha gente que iba en carruajes tirados por caballos o por bueyes, que les bajaban hasta la orilla. En la orilla se bajaban, se metían al agua y vuelta al carruaje.
Claro.
¿Vale? Esta era la Donosti de principios del siglo XX. Hay, si a alguno le interesa mucho, tenéis un montón de imágenes de esta época. Pero un montón. En Google mismo hay un montón de imágenes. Poner antiguo casino o... ¿vale? Y seguro que encontráis un montón de imágenes. Bueno, más cositas. A la derecha tenemos la isla de Santa Clara, ese edificio blanco. Por eso es un faro, hoy en día hay dos. Este de aquí, el que está a más o menos a mitad, el monte que hay detrás es Igeldo, veis a la derecha, a mitad del monte, como hay un faro también. Sí. Esos son los dos faros de Donosti, ¿vale? Entonces, en la isla, ahora mismo, pues la verdad es que no vamos, ¿vale? Pero en verano abren un bar, luego también hay una playa muy pequeñita con marea baja y hay una zona de picnic. Entonces, en verano está bien, si quieres ir con la familia, con los amigos, si tienes niños, con los niños, porque hay barcos que cruzan cada media hora desde aquí, desde el puerto. O también una actividad que a mí me gusta mucho es nadar. De la playa de Ondarreta, de esta, a la isla, no hay nada. Y con marea baja todavía más cerca, desde Ondarreta, no salgáis desde la Concha, ¿vale? Que desde la Concha sí que es más largo. Entonces, si alguno, bueno, viene en verano y se da un bañito, que sepáis también que hay, a mitad de la bahía, hay tres plataformas flotantes para los niños, con trampolines y toboganes. Entonces, bueno, si no sois buenos nadadores, nadar hasta la plataforma, descansar un ratito y seguir nadando a la isla. ¿Eh? Y si alguno tiene licencia y sabe cómo coger pulpos, te sacas la cena de gratis.
Oye, ¿y buceo no hay, no?
Buceo todo el que quieras. ¿Sí? Claro.
Vale, pero que no hay escuelas de
buceo. Hay escuelas de buceo, pero esto no es Asia. O sea, esto no es el Océano Índico, ni no se ve tanto como por allí. ¿Vale? Pero bueno, sí que el agua es bastante transparente y hay zonas de poca profundidad que es bonito bucear. Esa isla... Nosotros más que no nos dedicamos a bucear para ver pececitos, vamos a por pulpos.
Por pulpitos, ¿vale?
¿Vale? Aquí hay que llenar la tripa, ¿vale? Entonces, bueno, pero para coger pulpos hay que tener licencia también, ¿eh? Igual que para pescar atunes o lo que sea, ¿vale? Pues detrás de la isla tenemos el Monte Igeldo. Para subir al Monte Igeldo, bueno, tenemos una de las atracciones más conocidas de la ciudad, que es el funicular, que es el funicular más antiguo de España que aún sigue en funcionamiento, ¿vale? Es de 1912, la estructura sigue siendo de madera, y bueno, yo siempre digo que da miedito cogerlo de la pendiente que sube y de lo antiguo que es, pero es totalmente seguro, ¿vale?
Esto es...
No, por favor, le hace el mantenimiento. se coge desde abajo, desde la base de Igeldo, y sube hasta arriba, donde tenemos una estructura rectangular, que es el Hotel Igeldo, ¿vale? Antiguamente había otro edificio, y era el casino, ¿vale? Un casino, que ya se derribó también ese edificio. Luego hay un parque de atracciones dentro, muy antiguo, muy retro, o sea, divertido, pues, para los niños pequeños. Vosotras también. Muy bien, vale. Pues me alegro que lo pasaseis bien también. Y el torreón ese que tenemos ahí no es ninguna fortaleza, es un antiguo faro de mediados del siglo XVIII y es un faro que funcionaba con aceite de ballena. Hoy en día es una sala de exposición y, bueno, sobre todo la parte de arriba del torreón fue restaurada, ¿vale? Porque estaba en mal estado y, bueno, se restauró. ¿De acuerdo?
Funicular perdido,
funicular. Bueno, detrás aquí tenemos lo que representan las antiguas murallas, porque no son originales. Esto simplemente es una reproducción, ¿vale? Para que la gente sepa por dónde iban esas murallas. Y, por ejemplo, el arco que tenemos aquí, que da la entrada a la parte vieja, es una de las entradas que había antiguamente a la parte vieja. Bueno, sí, había tres, ¿vale? Y una era la entrada o salida a puerto, que era esta de aquí.
Una pregunta. ¿Y para hacer las construcciones, cómo subían los materiales?
Pues con los animales. Y, bueno, el ser humano ha sido muy listo. O sea, siempre se las han arreglado. La gente a veces dice, ¿cómo construían esos barcos, tal, en el siglo XVI o esas pirámides? Bueno, aparte de esclavos, por supuesto, había todo tipo de utensilios, había las mujeres, o sea, sabían, tenían muchos utensilios, muchas herramientas, que, bueno, no son como las de hoy en día, pero hacían la función, ¿vale? Y todas las estructuras se hacían de madera, por ejemplo. Lo que hoy en día se hace, pues, de hormigón, antes todo se hacía de madera. ¿Vale? ¿Has estado alguna vez en Indonesia?
No.
Bueno, pues en Indonesia ellos construyen con bambú. Lo que nosotros ponemos aquí, los andamios que se ponen para que no...
Va a ser 100 kilos gigantes, así, esa tabla de madera están poniendo las...
Exactamente, y, bueno, pues eso en el siglo XXI. Y sobre todo con lo que ha dicho, esclavos, apunta y para esclavos.
Presos.
Y presos, por supuesto. Es igual que todos los pantanos que ha construido Frank. Pero no, los pantanos con
su... ¿Los ha pagado ya?
No, los pantanos no los construyó Franco. Franco los ordenó construir. Y están construidos por presos republicanos. Algunos también dicen, sí, pero ¿a costa de quién? Bien. Y, bueno, también tenemos aquí el monte Gulls, que, como curiosidad, es un poco el parque secreto de los adolescentes, ¿vale? Si querías que hacer cosas y tú, si no querías que tus padres te viesen, pues, bueno, ahí acudíamos mucho. Y hoy en día sigue siéndolo todavía. Hay un montón de paseos, os recomiendo que subáis. Parece que no va a llover, está aguantando. Bueno, por ahí está viniendo bastante gris. Aquí casi siempre viene de Galicia, del noroeste siempre. ¿Vale? Entonces os recomiendo que subáis a este monte, que es... No tendrá mucho más de 250 metros, realmente no sé los metros que tiene, pero, bueno, en cosa de media hora, parando, yo creo, porque en 15-20 minutos hay un montón de paseos. Mira, aquí mismo veis donde está la Casa Verde, ahí hay una subida.
¿Por ahí
bajamos?
Ahí no tardamos nada, pero por ahí.
Por ahí no tardamos nada, pero por otro lado.
Y mirado para arriba.
¿Sabéis la imagen que sale muchas veces en la tele cuando hay maretones, oleaje, y rompe la ola y sube toda la espuma, sí, para arriba? Eso ocurre detrás del acuarium. Pero, claro, cuando hay maretones, cierran los accesos a la gente. Echa la ley, echa la trampa. Subimos por Urgul y bajamos por el otro lado.
Ya.
¿Vale? Y, bueno, porque la verdad es que es espectacular de verlo.
y si a alguno, por ejemplo, le gusta la fotografía, pues es algo muy típico, ¿no?, de Donosti para fotografía, ¿vale? Pues chicas y chicos, este cuento se ha acabado. Realmente, con una sonrisa muy pequeñita, ¿vale? Solo estamos aquí, no estamos ni en Berlín ni en ninguna otra ciudad, en los futuros estados no funciona de una manera. Entonces, nosotros realmente apreciamos si podríais escribir la opinión del tour, sea buena, sea mala, al final también, bueno, las malas opiniones te hacen mejorar como guía y como empresa. Por supuesto que prefiero leer opiniones buenas, no os voy a engañar, pero bueno, cada uno que escriba su opinión. Y os agradecería que pusieseis, pues bueno, en Google o en TripAdvisor la opinión del tour, porque es la manera que nosotros tenemos de atraer a más gente. Un local nació hace 3 años, somos una empresa muy muy pequeñita y bueno, hacemos también un gran esfuerzo en ofertar este tipo de tours, además a diario, porque Donosti ni es Madrid ni es París, ¿vale? La verdad es que a veces salimos con muy poquita gente. Entonces, esto es un free walking tour que funciona a través de donaciones. Y ahora, por supuesto, me voy a quedar a la espera de esas donaciones. ¿Vale? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis aprendido algo? Si os quedáis, me imagino que igual muchos os iréis entre hoy y mañana, ¿sí? Bueno, para cualquier ayuda que necesitéis durante vuestra estancia o que vengan amigos o conocidos vuestros aquí, les podéis decir dónde está la oficina. Y bueno, a mí me encanta ser turista, me encanta viajar, sé lo que es no estar en tu casa, entonces si os podemos ayudar, os ayudaremos gustosamente.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.